Radio Priego, Cadena COPE.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Pues tras los compañeros de COPE Córdoba, una en punto de la tarde, comenzamos nuestro tiempo para la programación local en el 107.0 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Priego, Cadena COPE. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Un placer, como siempre, acompañarte en este día, en este jueves 17 de marzo. Y a esta hora, como siempre, llega el turno para nuestro espacio interior. Sara Basó, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Laura. Gracias.
Bueno, pues si te parece, retomamos el tema del que hablábamos la pasada semana, tiempo presente y la dificultad de no volver al pasado y no adelantarnos al futuro. En eso estábamos.
Sí, es cierto que en realidad el pasado no es negativo, no es algo malo, ¿no? Puede ser, pues eso, puede ser, digamos, doloroso, puede que haya sido traumático, pero en sí mismo no es negativo. Lo que lo hace negativo es el hecho de no elaborarlo, de no darle una vía de escape. ¿Y por qué no sabemos llegar hasta ese extremo y liberarnos, de hecho, de ese pasado doloroso, traumático, etcétera? Se debe principalmente al hecho de que ese pasado no está presentado, valga la redundancia, en el presente. Verás, cuando, por ejemplo, debido a una experiencia traumática y la persona pues se ha quedado atrapada en esa emoción atrofiada, en esa experiencia hostil, cargada de emociones negativas, entonces el hecho de descargar todos esos afectos solo es posible hacerlo en el momento presente. O sea, yo no puedo superar una experiencia del pasado a no ser que yo la traiga y la elabore y la entienda y tome conciencia plenamente de esa experiencia, de sus contenidos emocionales en el momento presente. O sea, para que lo entendamos bien, digamos, imagínate que en el pasado he sufrido una experiencia en la cual me he sentido extremadamente, pues, humillado, la sensación de haber sido humillado al extremo. Y no supe cómo defender mi derecho a la respetabilidad, a la dignidad, etc. Entonces, esa sensación de no haber podido hacerlo, esa percepción de que no he sido capaz, ¿cierto? Pues se queda de alguna manera como que algo que ha quedado algo allí como si no se hubiera concluido. Entonces, claro, traemos esa escena del pasado al presente y la concluimos expresando nuestro enojo, nuestro enfado, nuestra indignación. Y de esa manera elaboramos esa emoción negativa y le damos una vía de escape. Pero solo se puede hacer en el presente. Eso, por ejemplo, en terapia. Una persona que ha sufrido una experiencia traumática en el pasado que ha quedado allí sin concluir, la atienda a un nivel inconsciente, la traemos al presente y la persona la vuelve a revivir. Porque en estado, por ejemplo, hipnótico, las experiencias del pasado se viven como si estuvieran sucediendo en el aquí y en el ahora. De modo que la persona expresa todos sus afectos y solo es posible si los expresa en el presente. Y además de expresarlos en el presente, tiene que ser una expresión total. O sea, que no tiene que quedar nada en el tintero. Tiene que expresar todos sus afectos, liberándose hasta del último residuo. Por ejemplo, si tenía que llorar en el pasado y no lo hizo, pues ahora es el momento de llorarlo, pero bien llorar, profusamente. si en el pasado, por ejemplo, no supo reír como tiene que reírse, pues ahora es el momento de reírse, pero de una manera total, total. Y esa totalidad solo es posible en el presente. ¿Por qué? Porque siempre el pasado nos condiciona, Laura, ¿no? No hagas esto, que dirán, esto y lo otro, no te rías de esta manera, no llores de este modo. En fin, todo ese tipo de expresiones que son naturales se quedan pues limitadas, condicionadas por el aprendizaje social, lo que nos han enseñado. Nos han enseñado pues a vivir de una manera que en realidad dista mucho, claro, dista mucho del significado verdadero de vivir. Hay que vivir siempre en su totalidad. Si estoy tomando una taza de té, tengo que estar presente y disfrutarla totalmente. Si imagínate que abrazas a un ser querido y al mismo tiempo estás pensando, oye, tengo que hacer algo, tengo que pagar la factura de la luz. Imagínate. O sea, que no estoy abrazando desde la totalidad. ¿Me sigues?
Sí.
Estoy escuchando a alguien hablando, pero no estoy escuchando en realidad. Estoy allí a medias. Una parte de mí está en otra parte, en el limbo, viajando por el tiempo, al pasado o al futuro. Por tanto, pues no vivo realmente, no estoy escuchando a la persona.
Eso ocurre muchas veces cuando hacemos otras tareas y estamos pensando en otra cosa totalmente diferente de lo que estamos haciendo, ¿no?
Ahí está, exactamente. No estamos del todo en lo que estamos haciendo y por eso muchas veces esa falta de atención se correlaciona con la falta de rendimiento en todo lo que hagamos. Si no estamos del todo presentes, atentos, pues todo lo hacemos a medias. Si sonreímos, lo hacemos a medias. Si amamos, a medias. Yo recuerdo una vez un señor que vino a la consulta y me dijo, mira, que mientras hacía el amor con mi mujer, de repente ella se le ocurrió en mitad de la escena, uy, me he dejado el grifo abierto de la luz. Imagínate. O sea, que no estaba allí.
No estaba.
Tú sabes que ese tipo de cortocircuitos generan mucha dificultad a la hora de comunicarnos, de relacionarnos, porque este señor ha interpretado, digamos, esa conducta de su mujer como que no lo quiere para nada. ¿Por qué? Porque estaría pensando en otra cosa y no está donde tiene que estar. Pues así es como surgen tantas dificultades en la comunicación, en las tareas que llevamos a cabo, sea cual fuera la tarea. Si no estamos del todo presentes, la tarea siempre queda reducida, ¿verdad? Que no llega a su totalidad, a un rendimiento total. Entonces, por eso el presente, digamos, cuando hablamos del presente, hablamos de una atención plena. Estamos allí realmente al 100%, no a un 15% ni a un 20%. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de verdad. Si estamos comiendo, estamos comiendo de verdad. ¿Verdad? O sea, que si yo como a medias, eso no, todavía, o sea, no puedo decir que no he comido de verdad. Solo he comido a medias.
A medias.
Aunque me haya comido un buen plato, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De un buen guiso, lo que tú quieras. Pero no lo he comido de verdad. No lo he disfrutado plenamente. No lo he experimentado en su totalidad. Y así sucede con todo, Laura, con todo, en cualquier dimensión de nuestra existencia humana, ¿verdad? Cuando no hay esa atención plena, cuando no se puede estar en el aquí y en el ahora, lo hacemos siempre a medias. Luego la gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el pasado? Porque a veces, naturalmente, tenemos que recordar cosas, ¿cierto? No puedo estar en el presente, ignorando, eludiendo el pasado o el futuro. Es que hay que entender que no se trata realmente de que el pasado hay que relegarlo al olvido total y hay que negarse a pensar en el pasado. Todo lo contrario, o sea, el pasado nos sirve pues para recordar cosas que son útiles, pero en el presente. Lo que tengo que hacer aquí y ahora. Y si tengo que planear también algún evento para el futuro, pues para eso sirve, pues eso, el pensar en el pasado y en el futuro, pero desde un punto de vista práctico. Sin embargo, está demostrado, esto está bien investigado, que el 95% de nuestros pensamientos, si no el 99%, yo me arriesgo a decir el 99%, ¿sabes? Son pensamientos inútiles, repetitivos. Yo basta con que cojas un folio y escribas, digamos, tus pensamientos diarios. Y verás cómo se repiten. Cuando los relees de nuevo esa hoja, la vuelves a leer, y verás que esos pensamientos se repiten, y hay muchos que se repiten, y que además no tienen ninguna utilidad. Pensamientos que surgen y vuelven a surgir, y recuerdos, ilusiones, pero que son superficiales y que no son originales, ¿no? Tienen una utilidad práctica, sino simplemente que son pensamientos que se repiten y ya está, como una especie de adicción al pensamiento. Y naturalmente tenemos que dejar de pensar en cosas inútiles o inútilmente, y usar el pensamiento pues para llevar a cabo, pues no sé, un cálculo matemático. Necesito estar allí pensando en lo que tengo que hacer, recordando fórmulas, etcétera, ¿verdad? Estoy en lo que estoy en ese momento presente, pero estoy usando una información del pasado o estoy proyectando al futuro, pero no vivo en el pasado, ni vivo en el futuro, que esa es la diferencia, ¿verdad, Laura? Es como el que ha amado en el pasado y recuerda ese amor con mucha ignorancia y quiere, lo recuerda porque ese amor se acabó y está ahora pues hecho polvo, y que ver ese amor era lo más lindo, yo estaba muy enamorado, era muy feliz y todo eso se acabó, no debería haberse acabado, etcétera, etcétera. Y viven obsesionados con ese amor del pasado que ya no existe. A lo mejor el amor le está tocando la puerta, se cruza con él en la calle, da la vuelta de la esquina, en una terraza, y no lo ve. No lo ve porque está viviendo en el pasado. ¿Me sigues?
Sí.
No sé si me explico.
Sí.
De mismo modo, claro, cuando tú estás añorando, pues eso, quieres que ese amor se repita, ya estás en el futuro. Ya estás empezando a soñar que ese amor llegará algún día. Y que no estamos en el presente. A lo mejor en el presente ese amor te está llamando, te está mirando, te está sonriendo y no lo ves. Ese es el problema del pasado y del futuro. Es cuando vivimos allí. No se trata, digamos, de que el pasado o el futuro sean inútiles, sino simplemente son, digamos, recuerdos, ilusiones, proyectos, expectativas que están allí, que son necesarios para pues mejorar nuestra calidad de vida, para avanzar en nuestras metas, etcétera. Pero eso de vivir en el pasado, porque si hiciéramos una encuesta a 1,000 personas, si quieres, y verás que todo el mundo, ¿verdad?, esas 1,000 personas, se les ocurren miles de pensamientos gratuitos, inútiles, relacionados con el pasado o con el futuro. Eso es así. Entonces, mientras estamos allí perdidos en esa marea de pensamientos del pasado y el futuro, cuando hablo del pensamiento siempre hablo del pasado o el futuro, porque el pensamiento solo puede surgir en la dimensión temporal, ¿no? Lineal, del pasado al futuro, del futuro al pasado. No podemos pensar, por ejemplo, si estamos en el presente. ¿Entiendes, Laura? Por ejemplo, si yo te digo, presta atención a tu respiración, atento, observa cómo el aliento entra, sale libremente, tú lo observas, en ese momento no puedes pensar. ¿Qué vas a pensar?
En respirar y ya está.
Estás respirando, además, no tienes siquiera que pensar de que tienen que respirar, porque la respiración se hace sola, ¿entiendes? Entonces, en ese momento experimentamos una parada del pensamiento, y luego la gente me pregunta, bueno, ¿qué utilidad tiene eso? es que para mí el futuro es más importante, ¿verdad? Es que para mí, pues, proyectar mis ilusiones, seguir detrás de mis metas, luchar por mis ambiciones, mis deseos, mis sueños, es más importante que el presente. Si es que allí está el error. Si yo quiero alcanzar un presente, digo, un futuro espléndido, yo tengo que hacerlo bien en el presente, ¿cierto? Si yo quiero alcanzar una meta, acabar una carrera, yo tengo que estar estudiando en el presente y concentrarme bien en el presente, ¿cierto? Porque si no estoy atento a mis asignaturas, no estoy volcado en mis estudios, en el presente al 100%, mi futuro va a ser pésimo, ¿verdad? No lo voy a conseguir, ¿me sigues?
Sí.
Entonces, claro, todo esto se desliza un poco, que cuesta un poco captarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Newton, cuando descubre la gravitación de la Tierra, ¿cierto? Que eso ya pasó a ser otra cosa con las fórmulas de la relatividad de Einstein. Pero vamos a volver un poco a Newton, pues, digamos, en su momento, cuando descubrió la gravitación de la Tierra, no estaba en el pasado o en el futuro. Estaba tumbado, como dicen, o sentado al pie de un manzano, relajado, tranquilo, sintiendo la brisa del aire, el susurro del aire en las hojas de las ramas de los árboles, ¿verdad? Que estaba allí, pues cómodo, ¿verdad? Relajado. Y así es como...
¿Sí?
Te encendió.
Ahora, te he perdido un segundo, Sara. Pero sí. Te he recuperado.
Ah, sí.
Sí, te he perdido en dos segundos, pero has vuelto.
Bueno, pues repito un poco lo que decía de Newton, que no estaba preocupado por el futuro, ni estaba centrado en el futuro, ni estaba estresado pensando en el pasado, no estaba rodeado de libros, de folios, de... No, estaba relajado debajo de un manzano. Estaba disfrutando del momento presente. No sé si me explico. Lo que quiero decir con esto, que las grandes ideas que han influido en el destino de la humanidad solo pueden surgir en el presente. Que en el presente todo lo que surge es original, es fresco, es nuevo. No tiene nada que ver con el presente. Surgen las ideas más grandes que han influido realmente en nuestro destino, debido, pues eso, siempre en el presente. Lo mismo ocurrió con Arquímedes, el de la densidad de la materia. Pues a este señor se le ocurrió la idea, se le surgió, pero de repente descubrió la densidad tomándose un baño, jugando con las espumas del jabón y cosas así, y dicen que salió de allí, de la bañera, corriendo, desnudo, corriendo por las calles y gritando ¡Eureka, Eureka, Eureka! ¿Verdad? O sea, que las grandes ideas, la creatividad, por ejemplo, la danza, ¿de dónde surge? No puede surgir del pasado, ¿verdad? La danza solo puede surgir del presente, es creativa. Es una danza que va evolucionando, se van desarrollando nuevos pasos, nuevas... Todo eso surge de la creatividad. Es creativo, ¿cierto? ¿O no?
Cierto, cierto.
Bueno, lo mismo ocurre con la poesía, ¿verdad? Tiene que ser fresca, nueva, original. Surge siempre del presente. Todas las grandes ideas, la creatividad, la música, ¿cierto? Todo surge del momento presente porque el presente está lleno de creatividad. Entonces, cuando alguien dice que no soy creativo, no puedes ser creativo si recurres ya a los contenidos del pasado. Porque eso ya están hechos, están dichos, son conocidos, eso no es creatividad. La creatividad solo puede surgir del presente. Ahora, si estoy inmerso en el momento presente, puedo sentirme inspirado para escribir, para cantar, para generar. Pues todo una corriente, una suerte cosas nuevas, cosas frescas, cosas originales, etc. Y bueno, y cuando hablamos del presente, hablamos pues de la capacidad de estar atentos, especialmente atentos a lo que estamos haciendo, a lo que estamos diciendo, etcétera. Y muchas cosas, como dije, tan grandes, solo pueden surgir de ese momento, del momento presente. Y en la terapia, por ejemplo, en la terapia, pues ahí es donde se ve reflejado, especialmente cuando estamos trabajando con la hipnosis, con las técnicas de Schultz, de Jacobson, etcétera, que todas estas técnicas, todas estas técnicas solo alcanzan su potencial curativo, creativo en el presente, porque lo que hacemos es que un pasado ya caduco, que ha quedado atrás, relegado en el olvido, y que sin embargo tiene un peso negativo, genera pues un malestar interno, un conflicto profundo en el interior, digamos, del sistema humano, lo que hacemos es traerlo de nuevo para descargarlo, para liberarlo, para darle pues un cauce liberador y que la persona pueda restaurar de nuevo su salud. Entonces, hablar del presente es hablar pues de un modo de vivir, de una forma de vivir plena, profunda y hermosa. Porque fíjate, por ejemplo, los conflictos, los problemas, la ansiedad, la depresión, solo es posible en la dimensión lineal del tiempo, solo si hay tiempo. Y cuando estamos en el presente, todo eso desaparece. Cuando nos metemos profundamente en el presente, todas esas ansiedades, esas depresiones...
¿Y será todo eso que está vinculado más al pasado o al futuro? Entonces, la depresión, la ansiedad...
Claro, la ansiedad tiene mucho que ver con la ansiedad, la angustia, tiene mucho que ver con el futuro.
Con el futuro, ¿verdad?
Claro. Uh-huh. Mientras que la depresión tiene mucho más que ver con el pasado, con esos asuntos inconclusos del pasado, que se han quedado allí sin concluir. Claro, y naturalmente, todo el mundo ha tenido que pasar por circunstancias adversas, difíciles, especialmente en los primeros años de crecimiento, la infancia, cuando, por ejemplo, pues por desgracia, nuestro sistema, nuestra manera de educar a nuestros hijos, pues está centrado más en el hacer que en el ser. Por ejemplo, al niño le preguntaron a un niño, ¿cómo te llamas? Y el niño dijo, me llamo, no hagas eso. Se lo han dicho tantas veces que el pobre niño ya no sabía ni cómo se llamaba. Entonces, claro, el niño, estamos centrados, de hecho, las estadísticas nos dicen que por cada un elogio, el niño recibe 10 reprimendas. No hagas esto, no hagas aquello. Y claro, y cuando recibimos tantas reprimendas, ¿cómo quieres que un niño crezca sano, crezca libre, con una buena autoestima? Es imposible. Por tanto, aquí es donde entramos un poco en el presente para que, bueno, recuperemos de nuevo nuestra estabilidad emocional, porque en el presente podemos, gracias a las técnicas de meditación, el mindfulness, las técnicas de la hipnosis, de la relajación, etcétera, podemos de nuevo rescatar ese contenido atrofiado, negativo, etcétera, que se ha quedado allí estancado, y podemos darle una vía de escape a través de la palabra, a través del llanto, a través incluso de la pintura, escribir o pintar aquellas emociones, expresarlas. Porque, como dije antes, o como comentamos también en otras ocasiones, lo importante, digamos, lo lo más importante en realidad no es el hecho de cambiar de pensamientos, sino liberarnos de esas emociones negativas. Yo creo que lo comentamos una vez, porque ahí hubo un tiempo que el pensamiento de positivo estaba de moda, y de hecho todavía sigue en muchos casos. La gente dice, piensa en positivo. Es que, claro, es casi un disparate.
Es fácil, claro, decirlo.
Claro, es que aparte de que no es fácil, es que es un autoengaño. Porque el pensamiento positivo tiene que surgir, desprenderse de un cambio. Hace tiempo atrás, nuestra gama más atrás, hablamos de resiliencia, no sé si te acuerdas.
Sí.
Me hiciste esa pregunta. Pues cuando una persona pasa por una prueba difícil, traumática, negativa, y es capaz de remontar, de sobreponerse, o sea que después de ese trauma aparece como una evolución, un desarrollo, un cambio, eso es lo que se conoce como pensamiento. De ahí surge el pensamiento positivo, o sea, lo que es la resiliencia, da lugar pues a ese tipo de pensamientos positivos. Pero si yo no he podido remontar, no he podido levantarme y sacudir el polvo, digamos, porque me he destrozado, he sufrido, he tenido experiencia negativa y no he podido superarlo, ¿de qué me sirve a mí el pensamiento positivo? ¿Verdad? Todos, es casi como maquillar la realidad. Pensar en positivo es como maquillar la realidad. Por tanto, tengo que superar esos traumas, esas limitaciones, y por añadidura surge ese hermoso pensamiento positivo. Claro, empiezas a pensar pues en términos de que he sido capaz, he sido eficaz, he podido superarlo, me siento orgulloso de mí mismo, voy avanzando hacia mis metas porque me lo merezco, porque soy digno de cariño, de respeto. Todo esto surge después de haber superado los traumas o las experiencias negativas que te negaban el acceso a esa experiencia de bienestar. Y bueno, Laura, yo creo que hemos llegado a la recta final, ¿verdad?
Uy, qué rápido, se me ha pasado a mí esto hoy.
Bueno, pues que seguimos hablando ya el próximo jueves. Continuamos con nuestro programa, ¿cierto?
Así lo haremos. Muchísimas gracias, Laura. Sara, buena semana. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues despedimos a Sara Bayó y nosotros continuamos apenas dos minutitos para llegar a la 1:30. Seguimos con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.